Mi nombre es Alejandro Godino, estoy presentando los resultados del proyecto Multilink para el contexto de España. Originalmente, la presentación iba a ser en inglés, por lo tanto, las diapositivas que verán a continuación están en inglés. Me han pedido efusivamente que presente esa presentación en español y, bueno, no me puedo negar ante esa demanda. Así que en todo caso intentaré ser lo más concreto posible, breve también por una cuestión de tiempo. E igualmente habrá algunos términos que tendré que traducirlos al instante, por lo tanto, perdonen si hay algún tipo de traducción que suene un poco extraña en el momento. Primero de todo, sería interesante abordar el concepto de gestión de la diversidad lingüística. Es un concepto que ya se ha tratado tanto en la introducción que ha realizado Silvi al principio como en algunas de las presentaciones de los estudios de caso que se han realizado en los otros países. Los miembros del Advisory Group nos recomendaron al principio de la investigación utilizar este concepto, en tanto es un concepto más amplio que el propio concepto de diferencia lingüística y que aborda los problemas de comunicación de una forma más específica. En ese sentido, es interesante abordar la definición que realiza Marion Cale, en tanto es un proceso que acepta este tipo de diferencias y similitudes como un elemento potencial para la organización y también es un proceso, el de la gestión de la diversidad, que crea valor añadido a la propia empresa. En todo caso, es interesante el hecho de señalar que la diversidad lingüística está relacionado con otras categorías como puede ser el origen, la etnia, el género, la cultura y por tanto es muy difícil abordar el fenómeno del multilingüismo sin abordar otras variables que están relacionadas indisolublemente con el propio fenómeno de la inmigración y a todas aquellas categorías que suelen estar relacionadas con los propios migrantes. Asimismo, para el propio contexto de España es interesante señalar que ya de por sí existen 12 convenios colectivos que abordan cláusulas de diverso tipo sobre la propia cuestión de la gestión de la diversidad y en algunos de ellos sobre la propia diversidad lingüística. Muy brevemente comentaré un poco la metodología que hemos utilizado. Al igual que el resto de países, se han realizado un análisis organizacional a partir de la metodología de estudios de caso, en la que cada caso son centros de trabajo de diferentes compañías. Y para la selección de esos casos, pues, se han utilizado diferentes variables, como pueden ser el tipo de sector, el nivel de cualificación, tipo y tamaño de compañía, el rol del sindicato y del comité dentro de las compañías y el porcentaje de migrantes y de mujeres en la compañía. Asimismo, si bien son 5 las dimensiones que se marcaron en el proyecto a la hora de analizar los estudios de caso, para esa presentación nos vamos a centrar específicamente en las 2 primeras, que son las referentes a la lengua y a las relaciones y su relación con la propia relación en el trabajo y el entendimiento de los derechos laborales. Asimismo, para el desarrollo de estos estudios de caso, para España se han realizado 18 entrevistas, 4 a figuras dentro de la dirección y de los departamentos de recursos humanos, 3 a miembros de comités y 11 a trabajadores. Así, una visión en global de los 3 estudios de caso nos muestran 3 sectores relativamente distintos, como pueden ser el de la construcción, contact center y el desarrollo tecnológico, así como diferentes niveles de cualificación. Por ejemplo, en el caso de construcción, nos hemos centrado sobre todo en los trabajadores, digamos, en categorías básicas como son las de, en este caso, como pintores, en tanto que son empresas de construcción centradas en las reformas. Son las lenguas de uso dentro de la compañía, principalmente son el castellano, como veremos posiblemente a nivel de lengua franca, y el catalán sobre todo se utiliza en el departamento de dirección y en el departamento de administración. En el caso de la compañía en sí. Él tiene 200 trabajadores, existe comité, sin embargo no existe afiliación por parte de los trabajadores más allá que los propios miembros del comité. En el caso de Contact Center, nos hemos centrado sobre todo en la figura de los agentes telefónicos. Como veremos también cuando tratemos más en detalle el caso, las lenguas de uso son principalmente la lengua materna de los trabajadores de multilingüismo, son muy asiduas dentro del sector, lo que se refleja también en el convenio colectivo, en diferentes cláusulas. Y con respecto a la compañía, es una multinacional, es un hub multilingüe, un centro multilingüe de una multinacional estadounidense, donde hay una grandísima mayoría de trabajadores inmigrantes, como podéis ver, un 75%, así como una mayoría de mujeres y una mayoría también de puestos de trabajo de media cualificación. Es el español, sobre todo a un nivel informal entre los trabajadores de diferentes nacionalidades, el idioma que se utiliza como lengua franca dentro de la compañía, si bien muchas veces también el inglés es una lengua oficial en tanto comunicaciones formales, sobre todo a nivel de correos internos. El punto más importante de este caso y en lo que intentaré centrarme más es la cuestión de la distribución nacional del espacio, podríamos llamarlo, en tanto que dentro de cada departamento, donde cada departamento se dedica a un cliente distinto al que se le provee unos servicios de atención al cliente, a los trabajadores de cada nacionalidad se les concentra un espacio determinado. De hecho, existen barreras físicas entre las diferentes nacionalidades, lo que potencia que solamente haya interacción entre los trabajadores de la misma nacionalidad. Esto crea lo que podríamos llamar burbujas lingüísticas dentro de estos departamentos y lo que crea también a su mismo tiempo es una reproducción de los usos lingüísticos y también de las expresiones que se suelen utilizar en el país de origen. Lo que nos lleva a pensar que en todo caso también existe la voluntad por parte de la empresa de que eso se produzca así. Existe muy poca interacción entre las diferentes nacionalidades dentro de la empresa, si bien existe un departamento donde las diferentes nacionalidades no están distribuidas a nivel, por criterio de nacionalidad y precisamente aquellos trabajadores que están en ese departamento perciben una mayor interacción, no solamente dentro del entorno de trabajo, sino fuera del entorno de trabajo, en su vida social. Por último, sobre este caso, cabe comentar la falta de representatividad que tienen los trabajadores inmigrantes en el comité, en tanto siendo el 75% de la compañía, apenas tienen un 2% de representación en el comité. Con respecto al último caso, el fenómeno de las startups tecnológicas es un fenómeno creciente en España, más aún en el caso de Barcelona, muy centrado en el negocio digital. Y eso puede estar generando un efecto llamada de perfiles jóvenes, muy cualificados y de perfil internacional. En el caso de la compañía que analizamos, que es una empresa que desarrolla una interfaz que pretende proveer de una herramienta para otras empresas a nivel digital, por lo que se caracteriza a nivel de estadísticas es de tener un 32% de migrantes, un 11% de mujeres, así como perfiles muy cualificados, sobre todo desarrolladores tecnológicos. Respecto a la cuestión de la lengua, ¿cómo voy de tiempo, Ger?
Ya acabamos.
Vale, pues ya. Con respecto, es interesante destacar la cuestión de la distribución del espacio y de la cultura de empresa. No se percibe una jerarquía fuerte dentro de la empresa, si bien se percibe una horizontalidad entre todas las categorías dentro de la empresa, así como la empresa se caracteriza mucho también porque el espacio de trabajo está unificado, no hay ningún tipo de separación entre los diferentes espacios de la empresa, lo que hace que fluya mucho mejor la interacción entre todos los trabajadores. Y asimismo cabe destacar también el hecho de que existen dinámicas de trabajo autónomo y flexible por la que los trabajadores deciden tanto la intensidad de su trabajo como el sitio donde realizan su trabajo, tanto la empresa como si lo quieren realizar un día fuera de la empresa. Elementos que al final nos llevan respecto a la cuestión de la gestión de la diversidad lingüística a que haya una autogestión de la diversidad lingüística por parte de los propios trabajadores, por ejemplo, en la proposición de celebración de cursos de idiomas de todo tipo, desde castellano, catalán, alemán, inglés, francés, por parte de los trabajadores de forma semanal, así como la realización de actividades fuera de la empresa que también proporcionan posibilidad para que haya una mayor interacción entre las diferentes nacionalidades. Concluyo con todo eso. Algunas breves conclusiones que hemos podido sacar de nuestros casos de estudio es el hecho, por ejemplo, de que la presencia de pares lingüísticos dentro de los comités de empresa pueda ser un catalizador, un facilitador para que el comité per se pueda ser mediador en todas las demandas que puedan realizar los trabajadores migrantes. También el hecho de que los conflictos laborales por cuestiones de lengua puedan ser más habituales en aquellos contextos donde hay más diferencias religiosas y culturales, así como en aquellos contextos donde puede haber una mayor precariedad. La cualificación también puede ser un elemento facilitador para que haya una mejor gestión de la diversidad, eso es indudable, y podría ser que la gestión de la formación pueda ser un elemento que pueda ser utilizado como indicativo a la hora de diferenciar el nivel de gestión de la diversidad que tiene una empresa u otra, en tanto existen diferentes niveles de adaptabilidad entre un caso y otro. Por último,